Evangelio para imaginar, para hacerle preguntas, para pasear por la escritura y sacar un montón de conclusiones y pasear incluso hasta por la vida de uno mismo. No lo vamos a hacer, por supuesto, vamos a hacer algo más formal, pero realmente es una propuesta linda, ¿no? Hacerle preguntas a José, a María, a Simeón, a Ana, porque es un evangelio muy, muy lindo, hay un montón de sentimientos, de cosas muy, muy sanas en todo. Y en eso de buscar y de pensar cosas, la figura de José y de María a mí me transporta a un pensamiento, primero de decir disparate, después lo pongo, a una cosa que no tiene nada que ver con el Evangelio ni nada, pero siempre que pienso en José María y en la infancia de Jesús y en este relato y cuando va a Egipto, cuando el niño se pierde en el templo, siempre que pienso en José María me acuerdo de un principio de filosofía que dice: el obrar sigue al ser. Mira, ¿qué tiene que ver esto? Nada, no importa, yo es lo que asocio. Porque a mí me parece que José y María tenían muy claro lo que tenían que ser. Y me parece que ahí está toda la raíz de su comunión de vida, de su comunión de amor, de todo lo que irradian. Y digo esto para que nos saquemos de la cabeza la idea de dos autómatas, de dos personas que estaban esperando que viniera un ángel y le dijera lo que tenían que hacer, porque no eran capaces de. Quiero que a veces da esa sensación, o se lo presenta de esa manera, ¿no? No la Biblia, sino a veces que venía un ángel y decía: vamos José a la carpintería, vamos María a planchar, como si no tuviera capacidad de decisión, o si no fuera persona libre. Entonces, digo lo del ser, porque es fundamental. Cuando uno dice, tenían claro lo que tenían que ser, dice, tenían claro las motivaciones, el sentido, las condiciones esenciales para poder construir una comunidad de amor. Hay un dato que es muy importante. José y María ya habían decidido vivir juntos antes que venga el ángel, ¿no? O prueba. Oye, sentado. O sea, ellos ya tenían elegida su comunión de amor, su comunión de vida. El ángel la cambió a la fe. Pero no torció eso. No torció eso. La decisión de vivir juntos fue de ellos. Se eligieron ellos. Entonces, ahí va lo del ser. Cuando digo lo del ser, hablo de elegir libremente con quién compartir una comunidad de amor, con lo que eso significa, donde también entrar en toda decisión, hay que tenerlo en cuenta esto, la decisión de poder equivocar, ¿o no? Pero esta es la decisión, esta es la elección, y por acá pasa el ser, porque a partir de esto es donde entran los valores esenciales: el conocimiento, el diálogo, la capacidad de aceptación de aquello incluso que no me gusta del otro, la capacidad de convivir con los aciertos y los errores del otro, la capacidad de pedir perdón, la capacidad de perdonar, todo eso que es esencial para una comunión de amor. Entonces, el primer rango que a mí me sale de José y de María es este: tenían clarísimo lo que tenían que ser, y a partir de ahí viene el hacer. Ellos se sienten como buenos judíos de aquel tiempo, como en general todos judíos de aquel tiempo, que la experiencia que ellos van a vivir es la posibilidad de compartir por el amor que se tiene, el amor de Dios. Esta es la raíz, acá está la cosa. Uno lee, por ejemplo, el libro de Tobías, el Cantar de los Cantares, el texto del Antiguo Testamento, donde está muy claro el tema de la pareja, el tema del matrimonio, el tema de. Y bueno, y la idea es esta. Bueno, elijo con quién compartir esta capacidad de amar que Dios me dio para disfrutarla, para ser felices, para realmente construir esto con esta gracia y con esto que Dios me regala, construir una vida en el amor, en la comunión. Y a partir de ahí viene todo el hacer. Entonces, fueron al templo de Jerusalén, ¿por qué? Por obligación, y ahí la ley lo mandaba. Pero en todo el contexto de la vida de José y María, uno supone que jamás hicieron algo por obligación, sino que todo era parte de esa decisión, de esa elección. Nos amamos, vamos a compartir la vida y la vamos a vivir de esta manera. La vamos a vivir a partir de la capacidad de amar que Dios nos dio, poniéndola uno al servicio del otro. Y van al templo y se presentan, y presentan al niño, hacen la ofrenda que hacían las familias más pobres, las familias pudientes ofrecían otras cosas. Y viene ese encuentro hermosísimo con Simeón y Ana, dos hombres mayores, un hombre mayor, una mujer mayor, que están ahí en el templo y que percibe, vas a saber por qué, percibe en la presencia de Jesús al Mesías, y entonces van a profetizar sobre el Mesías, profetizan, le dicen a María, primero celebra esa presencia, Simeón celebra la presencia de Jesús lleno de Isaías, sale Isaías por los poros a Simeón, y entonces dice, ah, bueno Señor, ahora me puedo morir en paz, porque vi al Salvador no mío, ni siquiera de mi pueblo, sino de todos los pueblos del mundo, hasta de las naciones paganas, hasta de las naciones paganas. Y la segunda parte de la profecía le dice a María, y a vos una espada te va a atravesar el corazón. Y el fin del relato es el crecimiento del niño. El niño crece en sabiduría, se va volviendo cada vez más sabio, protegido, acompañado por la gracia de Dios. Protegido, Dios acompaña. Esta es una figura linda, ¿no? Dice, el niño crecía y la gracia de Dios estaba con él. También palabras similares se usan Lucas para hablar del crecimiento de Juan el Bautista. Pero bueno, esta sería una semblanza del Evangelio. Esta pareja que sabe lo que son, que saben que se aman, que saben que quieren construir juntos un espacio de amor, una comunión de amor, y que la identidad de esa comunión de amor es el amor que han recibido de Dios, es la capacidad de amar que han recibido de Dios, viven una experiencia muy especial. Van al templo, reciben una profecía, y al volver, todo crece. Todo crece. Trasladémonos a nuestras familias, trasladémonos a nuestra realidad, trasladémonos a nuestra vida. Y entonces, aquí también, tanto en la familia, tanto en lo comunitario como en lo personal, revisemos el ser. Nosotros somos del hacer. Nosotros nos formaron en el hacer, incluso en la fe. La cosa es hacer cosas. En general, a veces también en casa, la cosa es repartir el hacer. Repartir las tareas, y se revisa un poco el ser, y por eso muchas veces el hacer sale perfecto, pero hay unos problemas tremendos en el ser, porque no revisamos el ser familia. Entonces hay un montón de cosas esenciales que no las revisamos porque estamos muy preocupados por el hacer, y que en vez de ser para nosotros la familia, el fruto de aquella elección, el fruto de aquella decisión libre y de construir un espacio que nos permita el disfrute, la felicidad, el gozo, el amor de Dios, termina siendo una especie de lugar donde hacemos un montón de cosas, pero hemos descuidado el ser. Miren, si a veces en la familia las cosas, estas cosas esenciales del ser, se revisaran o se miraran como cuando hay un problema de tipo material, tendríamos familias felices. Y bueno, mira, cuando hay un problema material, hay que sentarse y hay que revisar, a ver qué se gasta, qué esto, qué aquello, qué prioridades hay, qué esto, qué aquello, qué lo que pasa. Bueno, si esto en las cosas del espíritu se hicieron lo mismo, ¿qué prioridades? ¿Cómo va el ser? Si no, nos vamos y sigan esto, ¿no? El hacer no llega. El hacer no llega. Lo que llega es el ser. Y José y María son. Y José y María elige vivir de una manera esa capacidad de amar que Dios le dio. Y nosotros también tomamos decisiones en la vida y elegimos en la vida. El problema es que a veces el hacer, las ocupaciones, las preocupaciones, el priorizar cosas que por ahí no son tan esenciales, nos hacen perder de vista lo esencial. Y después sufrimos. Porque lo que te constituye, lo que te consolida, lo que te da solidez, es lo esencial. Es lo esencial. En el contexto del matrimonio cristiano decimos que lo que te da es sacramento. ¿Estás dormido o sí? Sí, lo que te da. Primero. Segundo. Primero, entonces digo, revisar el ser. Segundo, una profecía para nuestra familia también. La profecía del Señor perfectamente para nuestras familias. Porque formar una familia es un hecho luminoso. Poder elegir con quién compartir la capacidad de amar y todo lo que viene después, ustedes lo saben mejor que yo. Hay una subestimación del valor de la familia que nos ha entrado a los cristianos también. Que a veces lo decimos broma, que a veces lo decimos chiste, que esto, que lo otro, pero más allá, respecto de la familia. Hay una subestimación grande. Ahora, en el plan de Dios y en la realización humana, la posibilidad de compartir con alguien la vida en una comunión de amor es un hecho luminoso. Porque además lo elegís. Y en esa elección van construyendo juntos un camino donde después va apareciendo la vida y se va manifestando de manera maravillosa y van apareciendo distintas situaciones que te van permitiendo sentir que realmente es un hecho luminoso. Entonces cuando Simeón dice, esto es luz, sí, la decisión que tomé de formar una familia y de vivir en el amor también es luz, también es un hecho luminoso. La iglesia lo intentó allá cuando el documento de Medellín, por ahí algunos lo recuerdan, cuando pintaba esa figura de la familia como promotora de un verdadero cambio social. El verdadero cambio va a salir a partir de la familia, de familias que cada día con la sociedad, de ser verdaderos promotores de cambio. Bueno, todo eso que hoy sería una utopía, tan abrumados que estamos de individualismo, era eso. Formamos un espacio de luz, creamos un espacio de luz, luz para nosotros y que puede ser luz para los demás también. Profecía para nuestra familia, profecía de luz y profecía de dolor también. En definitiva, lo que le dice Simeón a María vale para cualquier persona. Todos, lamentablemente, en la vida, por más habilidosos que seamos para esquivar determinadas situaciones, en algún momento vamos a vivir situaciones de dolor. Alguna espada de dolor va a pasar, Lo que pasa es que, claro, uno conoce toda la historia, la cruz, todo eso, y mira, vos te enseñaba la cosa que le vino a decir a María. Pero esto es cotidiano. La experiencia del dolor en algún momento va a pasar. Seguramente habrá sufrimiento, seguramente habrá sacrificios, seguramente habrá luchas. Entonces, en esa construcción de ese espacio de amor, de esa comunión de amor, en ese espacio luminoso, también voy a tener que convivir con situaciones de dolor. Y por último, crecer. Crecer. El crecimiento siempre viene acompañado de algún tipo de torpeza, ¿no? Tú vas aprendiendo cosas que te ayudan a crecer, al principio te vas. Y bueno, sí, pero que la torpeza no te desanime, hay que crecer. Se trata de montar, se trata de ser cada vez más libres, se trata de ser cada vez más nosotros, se trata de ser creativos en el amor, se trata de aprender a comunicarnos, se trata de aprender a perdonarnos, se trata de aprender a convivir con la virtud y con el defecto del otro. Y esto es crecer, y esto es crecimiento. Por eso digo, en esta celebración de la Sagrada Familia, y en una iglesia que está tan preocupada, por el tema de la familia, el sínodo que se está llevando a cabo es una preocupación muy fuerte sobre el tema de la familia, una preocupación muy fuerte de la iglesia que quiere volver a tener una actitud de pastor para con la familia en general, pero además de recrear la familia como este espacio que decíamos al principio, de ser en el amor, de ser en la construcción libre y elegida de un espacio de amor donde lo que se viva, donde lo que se celebra, donde lo que se disfruta, donde lo que se aprende es a vivir ese don y esa capacidad de amar que Dios nos dio. En la relación de la pareja, la relación con los hijos, en todo el cuadro complejo y variado que nos puede significar el vivir en familia. Vamos a pedirle al Señor que así como acompañó con su gracia a José y a María, que así como acompañó con su gracia el crecimiento de Jesús, nos acompañe a nosotros y nos ayude a crecer. A crecer, a crecer. A no irnos tanto en el hacer, a no irnos tanto en las actividades, que a veces no llenan, sino realmente a crecer desde adentro, a madurar desde adentro, a lograr en nuestro corazón y en nuestra vida desarrollar esa capacidad de amar. Es un don, es un regalo que Dios nos ha hecho y que nosotros libremente y por una elección libre podemos y ojalá pongamos siempre al servicio de Dios.